pasar en el comité, pero es prematuro que el proyecto de ley.
La crisis político-social de Venezuela continúa siendo motivo de preocupación en el hemisferio.
More than 300 organizations.
El presidente Obama promueve la eficiencia energética en el país.
El gobierno de Estados Unidos felicita el compromiso de Honduras de tomar.
Y la extradición de un narcotraficante hondureño es el más reciente logro de las fuerzas policiales internacionales.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y FM Drucker en la sala de ingenieros hoy. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La crisis en Venezuela sigue centrando la preocupación del hemisferio. Washington y Caracas son los epicentros de la información y en esos lugares está presente la Voz de América.
La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara aprobó este viernes el primer proyecto de ley con sanciones para venezolanos violadores de derechos humanos. Sin embargo, la representante Ileana Ross Lehtinen denunció que la aprobación trató de ser interrumpida y, según ella, sus colegas demócratas le advirtieron.
Lo vamos a pasar en el comité, pero es prematuro que el proyecto de ley llegue al pleno porque todavía estamos en negociaciones de paz. Eso es una mentira, pero eso es lo que está diciendo la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que están tratando de hacer todo lo posible para paralizar este proyecto de ley.
Esta legislación todavía debe pasar al Pleno de la Cámara y de allí al Senado sin retrasos, según los legisladores que la impulsan.
Tenemos una tarea muy importante porque la Casa Blanca y el Departamento de Estado le están diciendo a nuestros colegas que ahora no es el momento de sancionar. Están en una temporada delicada de discusión de paz. Pero, inaceptable.
Pero el legislador Joe García del Partido Demócrata explica la actitud de la administración.
Es jugar para asegurarnos que la política que implementamos sea una eficaz, efectiva y que produzca lo que queremos y que no nos satisface la emoción caliente que tenemos en este momento, que es merecida, pero entonces no dé el logro que queremos.
Tal como lo manifestaron los senadores Marco Rubio y Robert Menéndez tras la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ross Lehtinen no cree en las afirmaciones de la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson, según las cuales algunos sectores de la oposición y de la sociedad civil venezolana no consideran convenientes las sanciones en este momento.
Pero claro, la administración está haciendo todo lo posible para dividir la oposición, para que algunos grupos digan que están en contra de la legislación. Pero cuando uno le explica lo que hace el proyecto, están en favor.
Durante la audiencia en el Senado, el Departamento de Estado aseguró ser consciente de la división entre los sectores de la oposición venezolana y pidió un espacio de diálogo para todos. Decenas de venezolanos presentes en el Congreso pudieron escuchar a todos los legisladores que se pronunciaron. Muchos de ellos llegaron a la capital como parte del llamado Viaje por la Libertad, que tiene como fin poner presión para que se aprueben las sanciones. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Mientras tanto, en Caracas se registró una nueva víctima mortal como consecuencia de la crisis y la Organización de Naciones Unidas emitió una contundente condena a lo que calificó como el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas.
En el que ha sido el pronunciamiento más fuerte de la ONU frente a la situación de Venezuela, desde Nueva York y Ginebra, el organismo denunció lo que describió como uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas.
Inequívocamente condenamos la violencia de todos los sectores en Venezuela. Estamos particularmente preocupados por los reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades como respuesta a las protestas. Así que reiteramos el llamado del alto comisionado al gobierno para que garantice que la gente no sea penalizada por ejercer sus derechos a la protesta pacífica y libre expresión.
El gobierno venezolano presentó a la opinión pública este viernes las que califica como evidencias de que los campamentos estudiantiles no son pacíficos.
Hay armas, hay municiones, hay bombas lacrimonas de diferentes tipos. No se trata de una protesta espontánea.
Pero, además de la detención masiva, una nueva víctima mortal, esta vez el funcionario judicial Jorge Molina Tobar, se registró en el municipio Chacao.
Fue asesinado por este guarimbero con un tiro en el cuello.
Por su parte, miembros del movimiento estudiantil rechazaron las detenciones de 243 jóvenes durante asamblea extraordinaria realizada en la Universidad Central de Venezuela.
Ya a las 9 de la mañana había un show mediático de parte del ministro Rodríguez Torres, donde denunciaba que habían armas, drogas y demás.
Para nosotros, más allá de un allanamiento, esto fue una toma militar de las plazas de la ciudad de Caracas, que lo que estaban haciendo era llevar una protesta pacífica a todo el pueblo venezolano.
La situación de Leopoldo López no es menos crítica y su padre, en entrevista con La Voz de América, aseguró que el gobierno nacional le tiene miedo a Leopoldo al no permitir su liberación.
Le tienen miedo a que él sea la llama que despierta en los venezolanos la necesidad de volver otra vez a exigir lo que todos queremos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otro orden informativo, el presidente Obama está promoviendo avances en materia de eficiencia energética en todo el país como parte de una campaña más amplia cuyo objetivo es confrontar el cambio climático. El primer mandatario estadounidense destacó los esfuerzos que en ese sentido han hecho las tiendas Walmart. Hoy, más de 300 organizaciones, desde constructores de viviendas hasta propietarios de casas asequibles, pasando por empresas como Home Depot y Apple, han anunciado un incremento en el uso de la energía solar, con lo cual se crean más puestos de trabajo y al mismo tiempo se reduce la contaminación por monóxido de carbono. La Casa Blanca escogió a Walmart porque la compañía prometió duplicar el número de proyectos de energía solar en sus tiendas, en los clubes Sam's y en sus centros de distribución. No obstante, al escoger a la cadena de tiendas como telón de fondo para su anuncio, el presidente Obama provocó la reacción de dirigentes gremiales y de defensores de la equidad salarial, quienes sostienen que Walmart paga muy bajos salarios. Una nueva extradición, esta vez de un narcotraficante hondureño, es el nuevo logro de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Es una extradición histórica en la que el gobierno de Honduras entregó a Estados Unidos a Carlos Lobo, quien es el primer hondureño extraditado para ser juzgado por tráfico de drogas. Ahora los ciudadanos hondureños saben que pueden ser objeto de extradición y además otros países de Centro y Suramérica comenzarán a imitar esta extradición. El supuesto narcotraficante, quien llegó la noche de este jueves a Miami, forma parte de una lista de 9 hondureños que Washington y México solicitaban a Honduras para juzgarlos por tráfico de drogas y otros delitos.
Estados Unidos felicita el compromiso de Honduras de tomar este paso histórico de extraditar a uno de sus propios ciudadanos. Este hecho es un golpe fuerte contra la impunidad del crimen organizado y el tráfico ilegal de drogas.
Este viernes pasado a las 2 de la tarde en la Corte Federal de la Florida, Carlos Arnoldo Lobo se declaró no culpable de los delitos que le imputan. Entre tanto, ya se asignó a la juez que llevará el caso de este hondureño, presuntamente responsable del tránsito de al menos el 80% de la cocaína que llega a México desde Sudamérica con destino a Estados Unidos. El caso será llevado por Úrsula Ungaro, una verdadera y muy buena juez, y ella determinará si es culpable.
A mi espalda tengo la Corte Federal de Miami, donde este viernes comenzó el proceso judicial en contra del presunto narcotraficante Carlos Lobo. De ser hallado culpable en el proceso, pudiera enfrentar una pena máxima de hasta 2 cadenas perpetuas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras tanto, el portavoz del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, reiteró que, aunque el presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia retiró sus fuerzas de la frontera con Ucrania, todavía no hay evidencia de ello.
We've seen no indications that Russian forces have
No hemos visto indicios de que las fuerzas rusas se hayan retirado de la zona fronteriza este y sur de Ucrania. Sé que lo que se ha dicho, he visto también los comentarios del presidente Putin y de otros funcionarios en Moscú, pero nosotros no hemos visto indicios de eso. Allí todavía hay un gran número de soldados, tienen la capacidad, de manera que nuestra evaluación es que sigue siendo una fuerza muy preparada. En medio de las crecientes tensiones por la crisis de Ucrania, miles de soldados rusos marcharon en la Plaza Roja de Moscú durante el desfile anual del Día de la Victoria, exhibiendo un masivo arsenal militar. En las ciudades de Houston y Dallas, del estado de Texas, donde vive una gran población de origen nigeriano, se empezó a gestar un movimiento de estos ciudadanos que a miles de kilómetros de distancia de sus países buscan ayudar a resolver la crisis por el secuestro de cerca de 300 niñas en poder de militantes islámicos de la agrupación terrorista Boko Haram. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tobinger y quien les habla Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I'm sorry, I felt inspiration.
I'm about to rip it out of the ground.
Es viernes, día de estrenos, y este fin de semana se estrena en Estados Unidos Vecinos, una comedia que protagoniza Seth Rogen y Zac Efron.
I'm watching you, fucker.
La trama cuenta la historia de una pareja que se acerca a los 40 años de edad y a quienes una nueva pareja de vecinos invade la normalidad. Se trata de unos jóvenes universitarios que organizarán noches de fiestas y alcohol. Cuando los protagonistas descubren que no están para vivir en el mismo lugar, se desatará una guerra entre vecinos que es muy divertida.
Emerald City needs all the heart and courage it can get right now.
Got your back, straw man. You can count on us.
Otro estreno cinematográfico de este fin de semana es la película de dibujos animados La Leyenda de Oz, El Regreso de Dorothy. Es una continuación del clásico El Mago de Oz que hizo Judy Garland y que cobra vida nuevamente, pero esta vez con la voz de la actriz y cantante Lea Michele.
I can't believe it, Toto. We're really back in Oz.
Esta cinta nos regresa a Kansas, donde Dorothy deberá regresar al mundo de Oz para rescatar a su amigo el espantapájaros.
There will always be a rainbow when you need one most.
Es una historia entretenida, visualmente atractiva y con un elenco de estrellas que nos trae a los personajes conocidos de Oz, como Dorothy y Toto, quienes con la ayuda de Glenda asisten a sus amigos para enfrentar una nueva amenaza.
I planned this mom's night thing for Saturday.
You planned a mom's night?
Yes, sister.
Los hombres cuidan a los niños mientras las esposas disfrutan de una noche de fiesta. Esa es la premisa de la película Mom's Night Out, que podríamos traducir como el turno de las madres o ahora les toca a las madres.
Ladies, tonight is our night and we look good.
Todo lo que Allison y sus amigas quieren es una noche pacífica, una cena de adultos y una merecida noche de diversión para las madres. Pero para poder disfrutar de los tacones altos y las conversaciones de adultos, necesitan que sus maridos cuiden de los niños por unas horas. Y es ahí donde la noche se convierte en una divertida aventura.
We got a baby to find.
Hank, where's the baby?
I don't know.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
1, 2, 3.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Nosotros a esta hora tenemos para ustedes un interesante segmento que tiene que ver con el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil. Y a partir de este viernes, La Voz de América comienza con un especial de la Copa.
En la capital de Estados Unidos todos están ansiosos porque inicie el Mundial en Brasil y están dispuestos a casi todo con tal de no perdérselo.
¿Cuál sería la locura más grande que usted haría con tal de ir al Mundial?
Oh, pues con tal de ir al Mundial dejaría el trabajo un mes.
Ah, vendería a mi cuñado.
Yo voy a dormir en el carro, pues.
Tratar de hacer todo, ahorrar lo más que puedo. Y el que quiere entrar a ver el partido, a ver cómo está, cómo va, si quién va ganando, les ofrezco una chelita.
Ninguna.
Quizás pagar a $1,000.
Yo no sé.
¿Caminar desde aquí hasta Brasil?
Sería capaz por estar ahí.
Hay que comenzar ya, ¿eh? ¿Irse en bicicleta?
También.
¿Llevar a la esposa?
Me la llevo.
Pero los hombres no son los únicos que se vuelven locos por ir a Brasil.
Nos vamos caminando en una bicicleta.
Pues sí, claro, sí, es alegría.
Sí, pero ¿qué haría? Cuénteme, ¿usted seguiría de aquí caminando?
Volando en el avión.
Sí, ¿no? Más cómodo.
¿Qué? Más cómodo que...
¿Para qué vamos a caminar si podemos ir en avión?
Por supuesto.
Aunque los más cautelosos prefieren quedarse en casa por miedo a las pirañas.
¿Ir a Brasil?
No, porque tengo miedo a las pirañas.
Oh, lo mismo que hice para acá, venirme caminando desde mi país.
¿Se va caminando de Perú hasta Brasil?
Claro, eso es lo más chévere que puede ser, conocer mundo.
Entonces hay que empezar ahorita, ¿eh? Porque si no, claro, se pierde la final. Bueno, vámonos, lo acompaño. Okay.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí conversa sobre la economía venezolana, que se encuentra, como muchos otros sectores de la sociedad, en muy mal estado. Y para hablar del tema, cuenta con invitados en Atlanta, Georgia, que es Alexander Guerrero, economista venezolano, y en los estudios tuvo a Michael Shifter, quien es presidente de Diálogo Interamericano.
Alexander Guerrero, si la situación no cambia, si la situación económica no cambia, ¿qué espera el país en cuanto a la reacción social que pudiera desarrollarse?
Mis estimaciones, en términos de actividad económica, esta economía se está contrayendo a una gran velocidad. La razón de la contracción económica es las devaluaciones que han tenido que ser efectuadas, aunque no han sido transparentemente expresadas, para poder cubrir el déficit en cuenta corriente o la escasez en balanza de pago por escasez de divisas, simplemente porque ha caído la renta del petróleo. Y aquí se conectan dos elementos importantísimos: el apoyo o el intercambio o el soporte que goza el gobierno venezolano en la región viene de los grandes acuerdos y la red de intereses mercantilistas que existen entre el Estado venezolano y los estados de la región, Petrocaribe, ALBA, en fin, todos esos acuerdos petroleros en los cuales Venezuela entrega petróleo a cambio prácticamente de nada, no hay efectivo a cambio, simplemente se paga con especies y a largo plazo con dos tasas de interés del 2-3%. En esas condiciones no va a haber mucho coro internacional para presionar al gobierno venezolano a ceder en términos represivos. Eso nos lleva al hecho económico que son, yo llamo, terminales. La contracción de la economía producto de las fuertes devaluaciones y de la caída de la confianza sobre Venezuela, eso va a hacer que la contracción este año, en mis estimaciones, está alrededor del -8%, lo cual no debe sorprender a nadie, porque la devaluación fue de 700%, la que está tomando fuerza en el mercado donde hay algunos dólares. Pero además, en el trayecto hacia el final de año, la renta petrolera va a seguir cayendo, que es lo que está alimentando las reservas internacionales prácticamente en un 98%. Sin embargo, eso no se ve, porque en la crisis PDVSA, al no tener dólares para venderle al Banco Central y recibir los bolívares con los cuales debe pagar impuestos, regalías y dividendos al dueño del petróleo, que es el gobierno, pues simplemente se endeuda el Banco Central.
Antonio, la doctrina de no injerencia, de no intervencionismo, predomina en la región. No se puede esperar que hagan algo mayor.
Es muy interesante esa doctrina de no injerencia, porque si observamos el gobierno venezolano, hoy en día tiene una gran injerencia de un factor externo, que es el gobierno cubano, que básicamente está representado en toda la estructura de poder venezolano, tanto en el poder político como en el poder civil, porque asisten a través de los programas sociales a las comunidades en Venezuela. Entonces, esa doctrina inhabilita a factores externos, mientras que de internamente eso es utilizada a través de las alianzas que tiene, como lo ha establecido Guerrero, a través de la geopolítica del petróleo, porque los países ALBA tienen injerencia en Venezuela, Cuba tiene injerencia en Venezuela, pero si nosotros, un factor externo, tratan de participar en Venezuela, se aclama a esa política internacional para evitar cualquier factor externo intervenga en Venezuela.
Doctor Shifter.
Claro, yo creo que hay una preocupación. Venezuela es un país importante en América Latina, es un socio cuanto al petróleo. Hay lazos históricos muy fuertes entre Estados Unidos y Venezuela. Y yo creo que puede producir, generar una inestabilidad mayor en el hemisferio. Es cierto que el principio de no injerencia es muy importante en la región, pero también al mismo tiempo países como Brasil y Colombia y otros vecinos de Venezuela no tienen el lujo de quedarse pasivo mientras esta situación entra en un caos realmente sin control, sin límite. Entonces yo creo que todos, yo creo que una cosa es el principio, otra cosa es la realidad. Y si uno ve la situación en Venezuela, hay elementos muy preocupantes que esta situación puede estallarse y es imposible quedarse pasivo y no hacer nada.
Antonio de la Cruz es director ejecutivo de Tendencias Interamericanas. Información actual.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com. De acuerdo con científicos del Reino Unido, las pulsaciones brillantes de luz azul, cuyo origen son algas marinas, podrían generar para muchos el milagro de volver a caminar.
Pequeñas luces azules pueden tener la clave en el tratamiento para enfermedades de neuronas motoras, una condición devastadora que causa parálisis muscular y, a menudo, la muerte de sus víctimas. Investigadores en Gran Bretaña están utilizando destellos de luz para controlar artificialmente los músculos de las patas de los ratones. La luz estimula neuronas especialmente creadas, implantadas en los nervios expuestos del animal, provocando una conexión entre el nervio y el músculo. Las neuronas motoras fueron creadas con base en células madre, por el doctor Ivo Lieberman. Él añade un gen especial, sensitivo a la luz, traído de un alga marina.
Si tomas un gen fuera de contexto y lo reconstruyes en cualquier otro tipo de célula, incluyendo neurona humana o de ratón, puedes hacerlas artificialmente sensitivas a la luz, y eso permite construir una pequeña computadora marcapasos que tiene una luz LED dentro para que produzca destellos de luz y luego impartirlo a las neuronas.
Después, el doctor Bernie Bryson enfoca esa luz azul a los nervios expuestos en los músculos paralizados de la pata del ratón anestesiado.
La sola emisión de una luz LED sobre el nervio activa los axones a procesos provenientes de las neuronas motoras y contacta las fibras musculares. Con variar la frecuencia de los destellos, somos capaces de ajustar la intensidad de las contracciones musculares.
La técnica causa menos efectos secundarios que las terapias en boga hoy en día. El equipo espera que dentro de 5 años hayan desarrollado un marcapasos óptico que permitirá caminar a pacientes con enfermedades neuronales y de la espina dorsal, y hasta podría hacerlos respirar por sí solos, sobreponiéndose a la parálisis muscular con el poder de la luz. Lina Correa, para La Voz de América.
Un camión diseñado para volar como un helicóptero ha sido puesto a prueba exitosamente en el desierto de California. El llamado Black Knight Transformer, el transformador Caballero Negro, será una revolución para los rescates.
Este es un multicóptero que despega por primera vez. El vehículo autónomo está diseñado para llevar provisiones a ambientes y localidades hostiles y poder evacuar soldados heridos del campo de batalla. Se llama Black Knight Transformer y fue desarrollado por la Corporación Aeroespacial Advanced Tactics con el apoyo económico de los militares estadounidenses. En su primera prueba, el vehículo sobrevoló 10 pies del suelo por un par de minutos, aunque es capaz de volar a grandes alturas, llevando una carga de más de 1.800 kilogramos. Al aterrizar, el vehículo pliega y esconde sus hélices y se transforma en un camión de carga, capaz de navegar sobre terreno inhóspito. Advanced Tactics dice que, junto con su capacidad para cumplir misiones autónomamente en lugares difíciles de llegar, el vehículo será modular, asegurando que se pueda modificar su escala fácilmente para estar a la par con los parámetros de la misión. Además, el tren de manejo del transformador será desprendible, permitiendo ser reemplazado con el casco de un bote anfibio, haciéndolo apto para misiones en mar, al igual que en tierra. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, expertos británicos llegaron a la capital nigeriana este viernes para ayudar a encontrar a por lo menos 276 adolescentes raptadas por activistas islámicos. Los especialistas trabajarán con funcionarios y agentes estadounidenses, según el secretario de prensa del Pentágono, contraalmirante John Kirby. Además de los 10 o más soldados estadounidenses que trabajan en la embajada, habrá otros 8. 6 de ellos ya están en la capital de Nigeria y otros 2 deberán llegar en los próximos días. Estos son expertos en el tema, son efectivos militares entrenados en inteligencia, comunicaciones y más que todo en funciones de coordinación y asesoría logística. Ellos ayudarán en negociaciones de cautiverio y logística a las autoridades locales y a la población y darán asistencia investigativa. Kirby agregó que el tiempo no está de nuestra parte porque los adolescentes o las adolescentes, en este caso, desaparecieron desde hace mucho tiempo. Tampoco la geografía está del lado del gobierno nigeriano, pero dispuesto a trabajar lo más rápida y eficientemente posible. El Reino Unido dio a conocer que su objetivo no es solo ayudar en la actual crisis, sino también derrotar al grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico llamado Boko Haram. Los reclamos de mejores salarios que comenzaron con los trabajadores de restaurantes de comidas rápidas se extendieron a todo el país.
La lucha de los empleados de restaurantes de comida rápida en los Estados Unidos por un mejor salario se intensifica, esto luego de anunciar en Nueva York que estarán llevando a cabo huelgas en 150 ciudades del país, así como 30 países. De esta manera globalizan su campaña.
El 15 de mayo es la fecha escogida por la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación Agrícola, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, UITS, así como los empleados de comida rápida para presionar a empleadores como Burger King, Wendy's y McDonald's, entre otros, a mejorar las condiciones laborales y salariales.
Me pagan muy menos y yo estoy sustentando a mi familia y está peleando por $15 la hora.
En Estados Unidos, actualmente el salario mínimo es de $7.25.
El sueldo mínimo no puede sobrevivir en una ciudad de Nueva York, que es la más cara. Por eso estamos apoyando, porque no solamente es Nueva York, esto se está extendiendo a otros estados también.
La UITS, que representa a 12 millones de trabajadores en el mundo en un total de 126 países y agrupa a 396 sindicatos, asegura que hay victorias importantes como la propuesta del alcalde demócrata de Seattle de elevar el salario mínimo, así como los esfuerzos del presidente Barack Obama, quien aumentó el salario mínimo para los contratistas del gobierno a $10.10 por hora. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Este viernes fueron presentados los detenidos en los campamentos de estudiantes, quienes descartan una posibilidad de diálogo con el gobierno del presidente Maduro en Venezuela.
270 personas serán presentadas este viernes luego de las detenciones practicadas la madrugada de este jueves en Caracas y posteriormente en Nueva Esparta y el estado Zulia en Venezuela. Abogados defensores de derechos humanos como la diputada del Parlatino Delsa Solórzano dijo que en todos los casos ha sido violado el debido proceso. La fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz dijo que serían presentados en 4 audiencias diferentes. Entre tanto, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela convocaron a una marcha este sábado en rechazo a la acción militar de asalto contra los campamentos. Una de las voceras, la estudiante Génesis Castro, dijo que las posibilidades de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro están más sepultadas que nunca. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Gracias, Aymara. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington por esta semana, Margotina. ¡Sí! Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Lani Trovinger en la producción general, de nuestro amigo Effin Drucker en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo